apagar el fuego. Este es uno de los incendios que se han declarado este mismo domingo, hace apenas unas horas, en Avión, Ourense. Vamos a ver el mapa de España. Vamos a localizar los incendios que ahora mismo se extienden por el norte del país. A esta hora se mantienen activos una quincena de incendios en nivel 2 de emergencia que afectan principalmente a Castilla y León, ahí hay más de 10, pero también Asturias y Galicia. Como te contaba, el último que se ha declarado está en el municipio de Avión, en Ourense. Pero es que en León están pendientes de otros dos graves incendios que han surgido este domingo. Con el mapa de los incendios está Juan Embid. Buenos días, Juan.
Buenos días, Íñigo.
¿Cuál es la situación ahora mismo en España?
Bueno, pues como comentabas, la última hora está en Ourense, donde se ha declarado un incendio en la localidad de Avión. También están pendientes, como comentabas, de otros dos, uno de ellos iniciado en la provincia de Zamora. Y en Castilla y León hay más de 10 fuegos, dos nuevos de este domingo, que afectan a Garaño y Molina Seca, en la provincia de León, y que han obligado a desalojar a más de 700 personas de 12 municipios. Preocupa también la situación en Asturias, con tres incendios que poco a poco se van conteniendo, pero que se encuentran muy cerca de poblaciones como Degaña. Verónica es vecina del pueblo y asegura que se sienten abandonados.
Estamos un poco consternados, un poco tocantes con la expectación. El monte arde porque es que no hay prevención. En Degaña no hay un duro. O sea, en Degaña no sé si hay subvenciones, si no hay recursos. O sea, o no llegan, perdona, no llegan. No digo que no haya porque, pero el pueblo no lo vemos. Una senda rosada, no vemos un cortafuegos, no vemos continuamente. Eso es un abandono.
La buena noticia está en Extremadura porque el incendio de Jarilla ya se ha controlado después de 13 días de trabajo y tras quemar más de 17.000 hectáreas. Te apunto un dato, según Copernicus, el 40% de las hectáreas calcinadas en la Unión Europea corresponden solo a España, son cerca de 400.000.
Gracias, Juan. Pues vamos a ver si el cielo nos echa una mano con los incendios y ayuda a los bomberos a extinguir esos fuegos. Luca del Fiore, buenos días.
Buenos días, Íñigo.
¿Qué tiempo vamos a tener estas próximas horas?
Bueno, hoy se prevé que los cielos en varios puntos del país dejen lluvias e incluso tormentas. En las regiones con incendios activos se esperan cielos nublados a partir de la tarde y posibles chubascos en las cordilleras de Asturias, donde las temperaturas se mantendrán iguales. Las temperaturas no cambian y no se descartan chubascos en zonas montañosas de Castilla y León, y en Galicia se espera nubosidad con temperaturas similares a las de las pasadas jornadas. En el resto de España, la EMET ha activado la alerta amarilla por tormentas en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. En puntos de Andalucía se espera que a primera hora de la mañana se formen chubascos.
Gracias, Luca. Pues parece que la lluvia no acaba de llegar y no ayuda a la extinción de esos fuegos. Los datos de esta oleada de incendios que estamos sufriendo son demoledores. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, Copernicus se llama, ya han ardido en nuestro país más de 403.000 hectáreas. Para encontrar un año con peores cifras hay que remontarse a 1994. La pregunta es ¿por qué? Bueno, ¿cuáles son las razones que explican esta oleada de incendios? Pues la mano humana es un factor, hay 43 detenidos, 133 investigados por los incendios. El clima es otro factor, no cabe duda. Pero quizá el más importante es el abandono de las zonas rurales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el plano internacional, lo último es Yemen. Este es el ataque israelí a la ciudad de Sanaa. El ejército hebreo asegura haber destruido el palacio presidencial de los hutíes, los rebeldes aliados de Irán. Ya sabes, enemistado con Israel desde hace muchos, muchos años. El bombardeo se ha saldado con al menos 4 víctimas mortales y ha dejado 67 heridos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a insistir en su máxima. Si me atacas, yo te ataco. Un Netanyahu que, ya sabes, se prepara para tomar la ciudad de Gaza. De hecho, sobre ese conflicto, Egipto tiene planeado una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Hamas, mientras las fuerzas israelíes preparan la ofensiva terrestre a Gaza. Al margen, los bombardeos han seguido produciendo sobre esa ciudad y la situación de los gazatíes continúa empeorando cada día. Ahora mismo te quedas escuchando Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Estar informado.
¿Cómo va la madrugada? Muy buenas madrugadas desde la cadena COPE, desde Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabéis que aquí no se habla de política y siempre me gusta dedicarle cierto tiempo diario a través de la radio a demostrarte que a pesar de los de las cornadas que muchas veces nos da la vida, la vida merece la pena. La vida merece la pena, ocurren cosas maravillosas, hay gente estupenda y lo que tenemos que hacer es, oye, contagiarnos un poco de alegría y de esperanza, que eso también le viene muy bien a muchísimas personas, la esperanza. Hay que creer en la esperanza y hay que creer en que lo mejor está por llegar. Así que mucho ánimo a la gente que está pasando por un mal momento. Aquí me voy a centrar en historias humanas, historias que me llaman mucho la atención, porque es verdad que a veces, joder, pues la vida en los pueblos se apaga en silencio. Y sobre todo no por falta de historia, ¿no? Y muchas veces ni siquiera de belleza, ni de corazón. Es que simplemente porque los hijos se van. Y eso es algo muy duro, que desaparezcan los hijos, que ya no regresen. Esto, por ejemplo, estaba ocurriendo en Malpartida de Cáceres, que es un precioso pueblecito, un pequeño municipio extremeño de apenas unas 3.800, 4.000 personas, habitantes. Y muchos jóvenes pues se marchaban a estudiar o a trabajar a Cáceres, que está a solo 5 minutos. Claro, en algunos casos más lejos. Había chavales que se iban hasta Madrid, otros se iban a Cataluña. Hay personas que se lanzaban al País Vasco. Incluso había muchos ponedores que se iban al extranjero, fuera de nuestro país. Y ya no volvían. Y esta es una realidad que se repite en muchos rincones del país. Hay un dato que pone encima de la mesa el Instituto Nacional de Estadística, y es que el 3% de la población española está viviendo en municipios de menos de 1.000 habitantes. Y más de 6.200 municipios, joder, han perdido población en la última década.
Yo no me quiero ir de mi pueblo, porque en realidad en mi pueblo estoy de maravilla. Tenemos la tranquilidad de vivir en un pueblo y la comodidad de estar al lado de Cáceres, que tardamos 5 minutos.
Claro, Rosa, la que acabas de escuchar, es una de las vecinas de Malpartida y no se resigna. Dice que no puede ser. Se separó hace 2 años, desde entonces vive de alquiler porque no puede permitirse una vivienda en propiedad. Y la historia de esta mujer, de Rosa, vecina de Malpartida, es la historia de muchos.
Claro, yo me puse a buscar casa y aquí en Malpartida es dificilísimo alquilar y lo que compras es carísimo y son casas viejas. Entonces, cuando el ayuntamiento lanzó esa campaña, creí que era conveniente que se hicieran pisos para la gente joven, tanto de aquí como la que venga de fuera.
Claro, yo me pregunto a qué campaña se está refiriendo Rosa. Bueno, te lo voy a contar, porque realmente sí lo sé, me he estudiado el tema. El ayuntamiento ha puesto en marcha Vive en Malpartida, que es una iniciativa para atraer a jóvenes a quienes están soñando con una vida tranquila, con servicios públicos, con niños jugando en la calle, con vecinos que se saludan. Y lo mejor de un pueblo, digamos, sin renunciar a lo mejor de una ciudad, lo está ofreciendo Malpartida en este proyecto llamado Vive en Malpartida. Alfredo Aguilera es su alcalde.
Sabemos que hay mucha gente que quiere venirse a vivir a Malpartida, haciendo otra la inmobiliaria, pero no hay vivienda nueva, no hay sitios para vivir. Entonces tenemos ese hándicap y la gran urgencia, el principal reto que tiene Malpartida, pues poder vivir la nueva.
Bueno, ahí está el reto. Ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde hay que comerse los sesos para buscar soluciones a las personas, a la gente. Van a construir vivienda nueva, pero ¿realmente para cuántos? ¿Para cuántos? Para empezar, lanzaron una encuesta para medir sobre todo el interés real que existe en la población. La respuesta sorprendió a todos. Resulta que más de 1.200 personas la completaron y de ellas más de 700, oye, se plantearían perfectamente mudarse y más de 500 personas han mostrado un interés firme. Claro, y no solo son malpartideños los que desean volver, que está muy bien. Es que también hay muchas personas de fuera que han manifestado su interés de instalarse en el pueblo, incluso desde Países Bajos o incluso Francia.
364 residen en Cáceres Ciudad. 195 son propios de Malpartida, pues gente joven que se quiere emancipar o gente pues que tiene una vivienda en alquiler y quiere comprar o quiere cambiar de residencia. Otros 47 son del resto de Extremadura, 32 más serían de la provincia de Cáceres y luego el resto son de todas las partes de España.
Como estás escuchando, es un perfil, podríamos decir, variado. Son personas jóvenes que están buscando su primera casa, familias que están anhelando una vida más pausada, profesionales, por ejemplo, que teletrabajan y quieren escapar del estrés urbano, todos tienen algo en común, que es que quieren vivir mejor.
Desde la última rotonda de Cáceres a la primera malpartida se tardan 5 minutos en coche. Con un doble carril no solamente vas a tardar menos, sino que además vas a ganar seguridad. Todo eso va a acercar a la gente. Entonces yo no me pongo límites. Si no, gustaría que intentáramos llegar a los 5.000 habitantes, lo cual es complicado, ¿eh? Porque estamos en 4.039. Y te doy un dato muy significativo. Es que en el último año han nacido solamente 18 niños en malpartida y han fallecido 53 personas. Pero solo ha bajado en 3 personas en el último año porque se han empadronado más de lo que se han ido.
Bueno, como estás escuchando, está todo estudiado. Hay muchísimas ganas, hay mucho deseo de que la gente, pues, se emancipe, se quede en Malpartida de nuevo y la población crezca. Ahí se tiene que vivir muy bien. En Extremadura es maravillosa. Aquí lo que estamos escuchando es que esta puerta, digamos, empieza a abrirse. Y empieza a abrirse con los resultados en la mano. En el ayuntamiento, por ejemplo, ha comenzado la búsqueda de promotores. Se están activando las primeras unidades urbanísticas y ya hay 16 viviendas privadas en marcha. Aquí, ojo, que no va a ser un camino rápido ni fácil, pero oye, hay que decir y celebramos que esto ya ha empezado, que esto ya no se va a detener. Y es que el objetivo está muy claro. Y es que quienes hoy han, bueno, respondido una encuesta desde lejos, pues mañana celebren cumpleaños, las barbacoas, los veranos en Malpartida de Cáceres. Porque este pequeño gran pueblo ha decidido no rendirse, ha decidido luchar por su futuro. Y esto aquí en Poniendo las Calles nos emociona.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer.
Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es demostrarte que están pasando cositas. Bea, ¿qué quieres que te diga?
Pasan cositas, Pulpo, y hoy vamos a tratar, si te parece, en esta sección, un tema delicado, el de los jefes.
Sí, es verdad, es delicado.
Todos tenemos uno. Todos tenemos que rendir cuentas a otra persona. Bueno, esto es así. Quizás los autónomos, y dependiendo de qué tipo de autónomo, sean los únicos que actúan por cuenta propia, ¿no? Y sin reportar con nadie, salvo a Hacienda y a sus clientes, claro. Pero claro, tanto trabajar para sí mismo como hacerlo por cuenta ajena tiene sus pros y sus contras. A favor de los autónomos estaría, pues, lo que acabamos de contar, ¿no? Que lo mismo no tienen que aguantar a nadie dando por saco, porque no suelen tener jefe y suelen ser ellos mismos, pero también sus cosas malas. Y es que, según algunos estudios, tener tu propia empresa, generar tu propio trabajo, es rentable cuando se ganan alrededor de 1.000 euros netos mensuales. Si no, te mueres de hambre.
Claro. ¿Quién es Hacienda y por qué se queda con mi dinero?
Al menos en España. Esto con el tema de los autónomos, pero no vamos a hablar de ellos. Ahora vamos a hablar de los que trabajan por cuenta ajena, que en España creo que somos la mayoría. Uh-huh. Cosas buenas, que cobras tu sueldo a fin de mes, pase lo que pase.
Está garantizado. Uh-huh.
Y además, en tiempo y forma.
Y son súper puntuales.
Oye, son súper puntuales. Por regla general, las empresas, esto está muy bien. Porque un autónomo no sabe nunca lo que va a cobrar y cuándo. Pero...
Efectivamente, porque depende de que te cumplan cuando te dijeron que te iban a pagar.
Efectivamente, depende mucho de los proveedores y demás. Pero cuando tú trabajas para otro, por la general tú tienes tu sueldito que se abona en una determinada fecha.
Exacto.
Además tienes también un horario.
Me gusta mucho.
Eso está muy bien porque tienes un horario y los autónomos no tienen horario.
Porque trabaja las 24 horas.
Las 24 horas del día, porque hay veces que tienes que contestar. Bueno, y hay veces que trabajas tú por cuenta ajena también, pero vamos, lo de tener que andar pendiente del correo, del teléfono, de tal. Pues eso es cierto que es complicado. Estamos hablando de cómo tendría que ser por ley, insisto, porque claro, habrá algún ponedor ahora mismo que me esté escuchando y me diga, pues en mi empresa, por mucho que trabaje por cuenta ajena, me toca echar aquí más horas que un tonto.
Claro.
Pero bueno, más o menos tienes esas ventajas. Y luego tiene algo malo. Y es que a veces, Pulpo, y esto es entrar ya en materia, nos toca trabajar con psicópatas.
¡Wow! Con gente que está un poquito para allá.
Y no estoy hablando de forma figurada, que es lo peor de todo, porque está muy bien eso de este hombre está loco o esta mujer está como una cabra. Pero es que no es de forma figurada, es que hay estudios que lo respaldan.
¡Uf!
Sí, sí. Te voy a hablar de un hombre, se llama Nathan Brooks, él es psicólogo forense. Ha descubierto en un estudio que ha liderado que el dato es escalofriante. Uno de cada cinco jefes de empresa tiene rasgos psicópatas.
Ahora lo entiendo todo.
Ahora lo entiendo todo. Hay veces que acabas de decir, pues ya ahora entiendo qué es lo que estaba pasando.
Qué barbaridad.
Sí, sí, ahora ya tenemos todas las piezas que nos faltaban para entender algunas cosas. Algunas situaciones, Pulpo, que tú decías, este hombre o mujer está fatal. A todos nos ha pasado esto de, ¿pero qué me estás pidiendo? No estás bien del todo. Y uno decía, lo mismo soy yo, que no le estoy entendiendo. Pero aquí tenemos el dato. Uno de cada cinco. Como te digo, el ratio es sobrecogedor. Porque esto significa, Pulpo, que en torno a un 20% de los jefes tienen estas características, que entre otras son incapacidad de empatizar, superficialidad y falta de sinceridad. Y todos son factores que se asocian con este trastorno mental.
Estamos jodidos de verdad, de verdad.
Es muy curioso, pero va cargado de realidad, ¿eh?
Mira, no es ninguna tontería. Parece ser que una de cada 10 personas en el mundo tiene rasgos psicópatas. Una de cada 10 personas en el mundo.
¡Qué miedito!
Vale, claro. Pero para que veas, como todo es relativo, ¿no? Entonces, una de cada 10 personas en el mundo, en el cómputo global, de todos, uno de cada 10. Si hablamos de jefes, eso baja a uno de cada 5. O sea, llegan más psicópatas a ser jefes que a no serlo.
Fíjate.
¿A ti qué te parece?
Me parece muy curioso, o sea, pero esto está muy, muy currado, muy estudiado y tiene que haber estos datos que vamos, me están dejando boquiabierto.
Sí, sí. Los hallazgos realizados por Nathan sugieren que las empresas deberían empezar a examinar a sus empleados con un test de personalidad. Pero bueno, hasta que esto no ocurra, hasta que no se hagan este tipo de perfiles y se entienda que hay gente... ¿Y tú sabes dónde el ratio todavía es mayor? Es que estoy hablando de los jefes.
No, ni idea.
En jefes de Estado.
Ah, bueno, claro, los políticos, los mandatarios, tochos, ¿verdad?
Ahí llega a...
Sí.
No, esto es uno de cada cinco. Ahí llega a tres de cada cinco tienen la cabecita que es para verla, para analizársela.
Tremendo.
Bueno, hasta que se hagan estos test, no solamente para reclutar al personal, sino también para votar, a ver a quién votamos, tendremos que aguantarnos, Pulpo.
Ya no nos queda nada. Nos queda un empujoncito y ya está.
Ya no nos queda nada, Pulpo. Yo creo que de esta salimos. Bueno, para mi jubilación, echando cuentas, 24 años de nada. Y eso uh-huh. siendo generosa. Bueno, no sé
mucho
si...
ánimo.
Mucho ánimo.
Mucho. Eso te pasa por ser más joven que yo.
Mucho ánimo. Desde luego que lo vamos a necesitar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? En cajones, lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Los farmacéuticos pues tienen un problema. Y tienen un problema porque no encuentran a titulados, mejor dicho, que quieran trabajar desde el mostrador. No es ninguna broma. Es que para entender lo que está ocurriendo, te voy a dar un dato, solamente un dato. En Cataluña, nada más, en la última década, el porcentaje de estudiantes de farmacia que quieren ser boticarios, pues ha descendido un 10%. Pero es que esta situación se repite prácticamente en toda España. ¿A qué se debe esta falta de interés en la profesión de boticario? La respuesta la tiene Gabriela. Ella está cursando el último año de carrera y en COPE nos daba algunas claves.
Además de que personalmente no me parece un trabajo llamativo, puedes ganar más dinero en el sector privado, en una farmacéutica, olvidándote además de hacer guardias y teniendo la posibilidad de promocionar y avanzar. Siento que es más ambicioso y más reconfortante después de pasar años tan duros de estudio.
Mira, te voy a dar datos. En España, por ejemplo, hay cerca de 77.000 farmacéuticos y unas 22.000 farmacias en todo el país. En principio, no debería haber problemas para contratar a un licenciado. Por ley, siempre tiene que haber uno detrás del mostrador. Lo que ocurre es que cada vez hay más farmacias que tienen unos horarios más amplios y a esto se une la jubilación de muchos profesionales. Ana Mitroy está en cuarto de carrera, preside la Federación Española de Estudiantes de Farmacia y también ha querido pasar por los micrófonos de COPE para explicarnos cómo está la situación a día de hoy.
A día de hoy se está jubilando mucha gente que tenía su propia farmacia o que simplemente era farmacéutico adjunto. Otra de las razones por las que yo creo que pueda deberse esto es porque hay farmacias 365 días y farmacias 24 horas y cada día hay más. Entonces, claro, estas farmacias pues tienen muchas demandas de farmacéuticos.
Y es que a todo esto se une otra variable más, que es el gran abanico de salidas que tiene la carrera de farmacia. Investigación, industria farmacéutica, seguridad alimentaria, análisis clínicos. Bueno, la lista es tan amplia que, como nos ha contado Ana, a veces los estudiantes no saben qué elegir.
Igual hace 10 años no había las mismas salidas profesionales que hay hoy en día. Lo que también nos dificulta un poco a los estudiantes decidir qué hacer en un futuro al acabar nuestros estudios, pero siempre intentamos elegir desde la vocación y desde lo que nos llena personalmente.
Mira, y hablando de vocación, Ana tiene claro que a ella le gustaría trabajar en una farmacia. Además, considera que el sueldo no está mal inicialmente. El problema es que luego no hay posibilidades de mejorarlo.
El sueldo no está mal. Sí que es verdad que en otras salidas laborales te permiten la posibilidad de aumentar tus ingresos. En cambio, en una oficina de farmacia te pagan lo estipulado por ley. En un futuro me gustaría acabar en un puesto donde fuese por vocación, porque me gusta mucho ayudar a las personas. Se siente muy bien cuando acuden a ti, te preguntan, te piden consejo, te piden ayuda.
Está claro que, como nos está contando Ana aquí en Poniendo las Calles, los farmacéuticos son de gran ayuda. De hecho, muchas veces acudimos antes a nuestro farmacéutico de confianza que al médico. El problema es que cada día pues hay menos. Vamos a escuchar a Juan Ramón Barro, que es el dueño de una farmacia en el barrio madrileño de Carabanchel, que nos ha contado en COPE que en noviembre se jubiló uno de sus dos empleados y desde entonces pues ha intentado suplir ese puesto sin éxito. Para colmo, el último titulado que contrató le dejó plantado hace 15 días. Así nos lo contaba José Ramón, todos los motivos que le dio su trabajador antes de su marcha.
Él me argumentó que no estaba a gusto, que no estaba cómodo en la farmacia y que prefería cambiar de trabajo. Primero me dijo que iba a trabajar en otra farmacia, pero luego me dijo que iba a estudiar una posición.
Claro, el caso es que esto es más común de lo que pensamos. Está claro que los farmacéuticos prefieren trabajar en una compañía que les permita crecer, ni más ni menos que en su vida profesional.
Buscan más una carrera profesional porque al fin y al cabo esto, aunque no está, yo creo que está bien pagado, pero estancas un poco la carrera profesional. Y entonces cuando la gente que está estudiando, yo creo que tiene más perspectiva de hacer una carrera profesional en una empresa, ir creciendo, y entonces les da como más pereza lo de esto que es más asentado.
Claro, el problema desde luego que no acaba aquí. A la falta de farmacéuticos en España se ha unido en estos meses la falta de medicamentos, algo que preocupa desde hace unas semanas a toda Europa. Y mientras tanto, pues vemos cómo se puede solucionar todos estos problemas, pues nosotros tenemos la responsabilidad de seguir poniendo las calles. Mucha suerte a los farmacéuticos y un saludo a los que ahora mismo están de guardia y sintonizando la cadena COPE en esas farmacias de cualquier punto del país.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas, estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Los hay que acaban de empezar a trabajar, otros que llevan trabajando desde hace un montón de horas, pero realmente, ¿en qué trabaja la comunidad de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues mira, una de ellas es Mari, nos ha escrito, dice: mira, Pulpo, yo soy traductora de libros, aquí estoy levantando perdón, aquí estoy levantada trabajando. Como a muchos de mis compañeros traductores a los que nos encanta traducir en la paz de la noche. Desde Poniendo las Calles, alegráis en esta soledad con vuestra simpatía. Gracias por recomendar libros o audiolibros de vez en cuando, de autores, leer, hablar de libros, de historias humanas. Esto nos lo cuenta esta ponedora que nos ha escrito a facebook.com/poniendolascalles. Ella es Mari, y yo a ti, Mari, te doy las gracias y los buenos días.
Javier también nos da los buenos días y nos los da desde Tarazona. Dice, soy para mi padre también lo era y ahora mi hijo también sigue nuestro camino. Somos ya tres generaciones. Un fuerte abrazo desde Aragón.
Toma ya.
Hola, buenas, Pulpo. Hola. Pulpito. Hoy soy caminero, voy recogiendo pollos. ¡Pollos vivos! Al matadero. Por eso un viaje, no, dos viajes a la noche y aquí ando. No era ponedor hasta ahora, hace dos meses, pero... ¡Ponedor, ponedor! ¡Los polleros!
Ponedor, ponedor, los polleros. ¡Qué grande! Por favor, buena ruta y muchísimas gracias por ese saludo. Hola, Pulpo. Hola, compañía. Yo soy ponedor fijo discontinuo. Me llaman Félix y soy de Tomelloso. Soy autónomo. Me dedico a la limpieza de chicles, grasas, pintadas, orines, moho. Claro, os mando un saludo y seguida, sí. Oye, ese trabajo es un trabajo duro, ¿eh, Anita?
Sí, sí, y muy necesario también. También Alejandro nos dice, muy buenos días, equipo. Aquí estoy, escuchándoos antes de ir hacia Palma de Mallorca a trabajar de ingeniero biomédico. Gracias por la compañía siempre. Soy ponedor.
Toma ya.
Hola, soy Silvia Duro. Os escucho todas las mañanas desde las 5 más o menos. Yo no trabajo de noche, pero madrugo mucho porque mi jornada empieza a las 6 de la mañana. Y me encanta vuestro programa. Sois unos profesionales de 10 y quiero que sepáis que me considero una ponedora más. Toma. Muchas gracias, un abrazo.
Qué bueno, muchas gracias por este audio que nos has dejado en el 662-942-605. Isidoro de Palma de Mallorca ha optado por dejarnos un mensaje escrito en facebook.com/poniendolascalles. Dice, Pulpo, yo trabajo de repartidor en paellas del Mediterráneo los fines de semana y el resto del tiempo, pues de noche, trabajo en el alumbrado público. Gracias, os escucho cada noche y nos manda un abrazo. Fíjate, gente que tiene que trabajar pues, en dos sitios para llevar un sueldo digno a casa. Esto y sí. Isidoro te hace grande.
Y tanto, y además cambiando horarios también, que eso es muy duro. Melchor también nos dice, hola Pulpo y compañía, yo trabajo en una fábrica de hacer ladrillos en la parte del horno y nos manda saludos desde Jaén.
Me encanta.
Buenos días, ponedores. Aquí Yarel os está hablando desde Sanabria, más en concreto desde Terroso, dirección Zamora para repartir el pan. Yo soy ¡Ponedor Sanabres!
Gracias, gracias, gracias. ¿Qué, has estado en Sanabria alguna vez?
No. Tengo que ir porque me han dicho sí. Que es precioso.
Es muy bonito, es muy bonito. Además, tienes que ir abrigada en cualquier momento del año, ¿eh? Porque hace un frío siempre que no te lo imaginas.
Uy, además yo con lo friolera que soy Pulpo, nada. Verdad. Una chaquetita o una Rebeca siempre.
Siempre viene
en
bien.
En el bolso, maleta, en donde sea.
Eso siempre viene bien. Este mensaje lo deja Dani. Dani dice que es repartidor de aceitunas por toda España. Soy de Segorbe, nos cuenta que Segorbe es una localidad preciosa de Castellón. Dice, y ahora mismo me estoy despertando, pues fíjate, para salir al camión y salir con dirección a Santander. Os quiero mandar un saludo a todos los segorbinos y ponedores de calles.
Marcos, también desde Toledo, nos dice, buenos días, ponedores. Todos los días me levanto a eso de las 5:30, les escucho desde esa hora. Y así, pues mira, voy alegre de camino a limpiar cristales en consejerías de la Junta de Castilla-La Mancha. Un saludo muy fuerte.
Qué bien, un abrazo muy fuerte, Marcos. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada y sobre todo para acompañarte en esa labor tan importante. Oye, limpiar cristales, sea donde sea, limpiar cristales es un oficio bastante importante. Así que, Marcos, te mando un abrazo muy fuerte. Vamos a la siguiente audio ronda.
La paz de Dios, Pulpo y familia.
Hola.
Aquí Fran, desde Madrid, conduciendo un autobús nocturno. Os saludo porque hace muchos años mi padre se tiró unos años muy malito, muy enfermito. Las noches escuchaba la radio y yo decía, ¿qué hará este hombre escuchando todas las noches la radio? Pues está mal de la cabeza. Al final terminó falleciendo de cáncer. Y unos años después, yo trabajando por la noche, he descubierto vuestro programa, Poniendo las Calles. Yo sé que mi padre escuchaba la COPE, así que os escuchaba a vosotros. Os agradezco mucho la compañía que le hicisteis en su momento. Y de aquí mando un gran saludo fraternal a toda la gente que está enferma en sus casas. Que Dios os bendiga a todos.
Joder.
Qué bonito mensaje, Pulpo.
Joder, vaya, vaya un golpe en la línea de flotación, de verdad, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo porque hoy al final, joder, mira, a raíz de su padre, ¿no?, nos ha descubierto y ahora pues podemos hacer esa labor con él de seguir acompañándoles, ¿no?, en todo este tiempo. Así que es precioso.
Anita, o sea, que su padre ya escuchaba la radio, que le aliviaba, sí, que le hacía sentir bien y que haya tenido pues es un recuerdo de su hijo para dar las gracias a la radio nocturna, a los ponedores de calles por haberle acompañado a su padre durante... Me ha tocado el alma, sinceramente, me ha tocado el alma este mensaje.
Es muy bonito,
realidad,
sí.
Es muy bonito. Y es lo que decimos muchas veces, que este programa traspasa las fronteras, ¿no? Porque traspasa las fronteras de la gente que lo está pasando mal y que, desgraciadamente, a lo mejor en la vida se han quedado solos y solamente tienen un transistor, solamente tienen una radio y se sienten muy acompañados y arropados.
Sí, es que, otra vez, ¿no?, otra muestra de que sí, de la magia de la radio.
Sí, es fundamental. Pues un abrazo a este ponedor. Me voy a guardar este audio porque es de los audios más bonitos que hemos emitido en estos años de radio. Me parece espectacular este audio que nos han dejado en el 662-942-605. Yo, Anita, no tengo nada más que decir. Yo quiero que cierres tú.
Sí, creo que es difícil, ¿no?, decir algo más también. Mario Giraldo de Zaragoza nos da los buenos días. Nos dice que lleva escuchándonos desde hace 5 años y que lleva también trabajando en la logística otros 25. Así que nada, por lo menos estos 5 los hemos hecho más a menos. Y también Antonio, que nos dice, llevo años también escuchándoos, me dedico al control de calidad en industria alimentaria y las fábricas, pues empezamos bien prontito. De hecho, llevo aquí toda la noche ya dando guerra. Y dice, hacéis las noches mucho más amenas. Aquí seguimos preparando alimentos seguros para toda España. Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias, Antonio, por este mensaje que nos has enviado. Nos has dejado en facebook.com/poniendolascalles y la guinda la va a poner esta nota de voz que alguien nos ha dejado en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Antonio, desde Málaga. Soy encargado de obra y os escucho todos los días desde las 5 de la mañana. Mientras me dirijo a mi trabajo a la zona de San Pedro y nada, yo soy ponedor.
Ha acabado, pues perfecto, con el soy ponedor, que nos encanta siempre, Pulpo.
Es verdad, es nuestra gran firma, el soy ponedor. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Poniendo calles en la cadena COPE. Vamos a reflexionar, vamos a hablar mirándonos a la cara a través del micrófono y del altavoz, porque es verdad que en un mundo donde la inmediatez y la sobrecarga de información puede generar cierta ansiedad, pues resulta que la radio sigue siendo un auténtico refugio, una compañía silenciosa, pero muy poderosa, que nos informa, que nos entretiene, que nos habla de tú a tú y sobre todo nos conecta con los demás. Bueno, yo lanzo una pregunta a la comunidad de ponedores, porque yo no sé si sabíais, ponedores, que escuchar la radio puede reducir el estrés, ¿sabes que podría aliviar la sensación de soledad e incluso estimular nuestra creatividad? ¿Eso lo sabíais? Bueno, pues para hablar de todo esto en profundidad, hoy contamos con Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere, quien nos va a ayudar a entender los beneficios psicológicos de la radio y sobre todo cómo este medio, este bendito medio, sigue siendo una herramienta clave para el bienestar emocional. Macu Ortázar, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal? Muy buenas madrugadas.
Es que esto es así, ¿verdad?
Es así, efectivamente. O sea, es verdad que pensamos siempre la radio como un medio de entretener, y es cierto, pero yo creo que más que un medio de entretener es un medio de acompañar, absolutamente, ¿no? Y hay gente que utiliza la radio como un método de sanación emocional brutal. Hay mucha gente que te dice que la radio le ha salvado la vida.
Sí,
¿no? Entonces,
sí, sí, sí.
No nos podemos olvidar de eso, ¿no? Yo creo que tiene un componente precioso para los que hacemos radio y para los que escuchamos radio, pues increíble, ¿no?
Hoy estamos preguntando precisamente a los ponedores los motivos que les llevan a escuchar la radio de madrugada. ¿Por qué es la radio? Y no se meten en las plataformas o no se ponen a jugar a los marcianitos y ese tipo de cosas. O sea, todo esto influye en el bienestar emocional de una persona, Macu. Esto yo creo que es así.
Sí, claro que sí. Claro, cuando hablamos de radio en madrugada, pues evidentemente habrá mucha gente que te diga, bueno, pues la radio cuando yo no puedo dormir me acompaña, me mantengo pues más actualizado, me engancho con las historias como si fueran cuentos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, claro que sí, pero hay muchísimas personas que, bueno, pues por diferentes razones, hay gente que tiene que estar despierta por la noche por motivos de trabajo, otra gente que tiene que estar despierta por motivos de cuidado, otra gente que está despierta por motivos de salud e insomnio. Y bueno, todas ellas tienen un nexo en común, ¿no? Y es que las historias de la radio les calman, les tranquilizan, les acompañan, les hacen sentirse, pues eso, más acompañados, menos solos en algunos casos. Y ya ni qué decir tiene, pues determinadas poblaciones en concreto que todos sabemos que donde, pues eso, ¿no? Frente a un silencio demoledor que pueda haber en una casa, pues de repente tienes a alguien que te está acompañando en todo aquello que tú estás haciendo, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está fundamentalmente la diferencia, que tú no tienes que dejar de hacer nada de lo que estás haciendo para que la radio te acompañe.
Sí, es que esto es así. Y esto es muy importante, Macu, porque además nosotros que presumimos de la clara vinculación, real vinculación que tenemos con la audiencia, les preguntamos de todo y nos damos cuenta que efectivamente es tal y como lo estás describiendo, Macu. ¿Tú crees que existen, las maneras de escuchar la radio, Macu, por ejemplo? ¿De qué manera escuchar la radio puede influenciar en todo esto? Porque dicen que existen beneficios psicológicos específicos que están asociados con el consumo regular de programas de radio. O sea, esto tiene mucha fuerza.
Sí, claro que sí. Lo que decíamos, ¿no? Desde una algo que tiene más que ver con, pues ese, con ese acompañamiento, sí. Personas que en un momento dado pueden tener ciertos síntomas de depresión, de estado de ánimo bajo, solo porque están solas, físicamente solas, o a veces se sienten solas, ¿no? Aunque físicamente no lo estén, y de repente, pues conectar con esa persona que te habla todos los días, con ese tono de voz, con esa cercanía de alguien a quien no estás viendo la cara, pero que sin embargo te puedes sentir enormemente conectado. En algunos de los casos, pues eso, ¿no? Dices, oye, pues frente a tener pensamientos intrusivos, obsesivos, cosas que me angustian muchísimo cuando de repente las pienso y ese vacío o ese silencio que se genera y que hace que esos pensamientos aparezcan de manera agolpada, pues de repente se ve disminuido simplemente por esa voz que te acompaña con la radio, claro, ¿no? Claro. Con lo cual, todos esos sentimientos que tienen que ver con la soledad, con la depresión, con momentos de ansiedad, ¿no? Simplemente el hecho de hacer el ejercicio de voy a poner el foco de atención en esa voz que me acompaña y no tanto en mi propia ansiedad, mi propia angustia, mi propio sentimiento de estrés, ¿no? Pues hace que mi propia sintomatología, incluso física, de repente pues noto que las pulsaciones me bajan, que dejo quizás de sudar, que estoy menos mareado, menos mareada, ¿no? Y de repente, pues eso, simplemente es una cuestión de dónde pongo la atención, ¿no? Pero además es que también se ha visto muchísimos estudios que hablan de otros temas, que no son solamente temas de anímicos, sino pues personas que tienen problemas para concentrarse, personas que tienen problemas en la memoria, en ciertos aspectos, fíjate, cognitivos. Pues al final la radio es un medio que, pues de alguna manera, si tú quieres poner, es un tema de conciencia y de foco, si tú quieres poner el foco ahí, pues puedes buscarle muchísimos usos y muchísima manera de ayudarte, ¿no?
En algún momento los expertos habéis puesto ahí la balanza en la importancia de la radio con música, la radio sin música, ese impacto psicológico de lo que puede ser escuchar, por ejemplo, una de las nuestras, Cadena 100, o escuchar la COPE. ¿Hay diferencia en todo lo que podemos obtener si escuchamos una y si escuchamos otra?
Sí, yo creo que, fíjate, aunque no sea excesivamente intencionado, porque yo creo que el ser humano hay cosas que las hace solo porque las necesita y no tiene por qué ser excesivamente consciente de que las necesita, sino que el propio cuerpo te da lugar a hacer algunas cosas por tus propias necesidades, ¿no? Entonces, vamos, hay muchísimos estudios que hablan del componente antidepresivo que tiene la música, porque la música es un potencial, un potentísimo evocador de emociones. Entonces, cuando tú quieres conectar con un recuerdo, con un tema, pues con una persona que tienes lejos, con algo más melancólico, o al contrario, ¿no? Gente que de repente dice, oye, pues quiero disfrutar, me quiero mimetizar con algo que voy a hacer, ¿no? Esta cosa de mientras me arreglo para salir me pongo música, ¿no? Esta cosa de acompañamiento de emociones, la música tiene un tema muy, muy, muy potente, ¿no? O cuando queremos activarnos las pilas, queremos coger energía, pues la música nos ayuda y nos acompaña para ese tipo de temas, ¿no? Cuando precisamente lo que quiero quizás es, pues eso, evadirme de ciertas emociones que igual no me están haciendo bien, o quiero poner el foco en algo concreto, pues igual que me pongo un podcast, ¿no? Al final, pues no deja de ser pues una historia a la que yo me quiero vincular de alguna manera. Otras veces es simplemente que la voz del locutor me embauca de alguna forma, ¿no? Me enamora y me engancha y dices, es que no sé lo que me estás contando, pero solo el tono de tu voz me hace quedarme absolutamente enganchada a lo que estoy escuchando, ¿no? Entonces, son necesidades diferentes y por supuesto, bueno, y por tanto, ¿no? Pues soluciones diferentes que ofrece la radio.
No, desde luego que sí, esto es pura magia. Viva la radio, bendita la radio. Yo no sé si el contenido informativo de la radio, Macu, puede contribuir realmente al desarrollo cognitivo o incluso prevenir el deterioro mental. Porque de vez en cuando nos viene muy bien darle vueltas a la pelota en positivo, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, al final, más allá de un medio que te permite estar informado, para mí la clave es esta, ¿no? Hay personas, y esto hay muchos estudios que lo confirman, ¿no? Hay personas que cuando meten elementos visuales en algo, en una información que quieren recibir, los elementos visuales a veces distraen del contenido. Y de hecho, seguro que nos ha pasado a todos que estamos viendo algo en la televisión y te quedas tan absorto mirando la imagen que dices, espérate un momento, ¿qué han dicho? ¿Qué han contado? ¿No? Entonces, claro, este elemento ya no lo tenemos de la misma manera cuando oímos la radio, ¿no? Y luego lo que decíamos, hay, y esto está estudiado con las personas, por ejemplo, que son ciegas, que al final, pues lo que decíamos, ¿no? Conectar con historias a través de la voz tiene un componente pues de impacto emocional grande, ¿no? Y el impacto emocional, aquello que nos deja huella, es un elemento clave a la hora, por ejemplo, de desarrollar la memoria, ¿no? Evidentemente está también estudiado que nos acordamos mucho más de aquellas cosas que nos generan un impacto emocional que aquellas que, bueno, pues que nos pasan desapercibidas de alguna manera, ¿no? Entonces, si de repente hay una historia que solamente por el tono de voz nos llega al alma, nos llega al corazón, pues probablemente vamos a ser mucho más capaces de acordarnos de ella y, por tanto, de elaborar todo el discurso cuando tú, por ejemplo, le quieres contar a alguien, mira, he oído en la radio esta historia, fíjate, y hubo esta persona que habló, que comentó. Entonces, cuando tú lo cuentas, es otro ejercicio cognitivo que se despliega a través de otro tipo de procesos mentales que al final, bueno, pues ponen en marcha que estemos constantemente ejercitando un poco nuestro cerebro, ¿no?
Totalmente, totalmente. Esto es muy, muy interesante, Macu, es muy interesante. Porque, por ejemplo, escuchar debates. Cuando escuchamos debates o programas educativos en la radio, ¿es verdad que estimula el pensamiento crítico, también la memoria, y eso hace que abramos mentes?
Sí, claro que sí. O sea, por muchas razones, ¿no? Porque hay personas que cuando escuchan hablar a otros te da lugar a, pues primero a generar tu propia opinión de las cosas, a percibir el tono en el que otra persona está diciendo aquello que piensa, aquello que quiere hacer, su punto de vista, ¿no? Entonces, volvemos un poco otra vez a lo mismo, ¿no? La conexión emocional con el otro. Al final, cuando, y de hecho, sí, si nos remontamos, por ejemplo, a momentos políticos importantes, cuando ha habido de repente un momento en el que pues, esa persona que estaba dando aquel discurso o lo que fuera, sí, de repente percibes un tono emocional, algo que una mirada, un de repente pues se le ha quebrado la voz, ha dicho algo que parecía que titubeaba, de repente dices, anda, ¿no? Se han descubierto, de alguna manera se han proyectado hacia afuera. Y esto es absolutamente así, ¿no? Cuando tú escuchas un testimonio, por ejemplo, en el que alguien llora y solo lo escuchas, simplemente el tono que se produce cuando una persona llora te hace conectar absolutamente a nivel emocional con esa persona, aunque tú no la estés viendo, ¿no? Entonces, al final, todo tipo de debates en el que tú pones la atención, en el que tú estás escuchando a la otra persona sin ese estímulo visual que tiene ver a la persona, sino que simplemente la estás escuchando, te hace, bueno, pues conectar con esa historia y, por supuesto, pues crearte tu propia visión u opinión de aquello que estás escuchando.
Qué interesante, Macu, qué interesante. ¿Tú consideras que la radio tiene ventajas sobre, digamos, otros medios como puede ser la televisión o las redes sociales en términos de salud mental? ¿Es más beneficiosa la radio que otros?
Sí, o sea, la radio lógicamente tiene una serie de ventajas. Yo creo que, bueno, no es que sea un medio mejor que el otro, yo creo que están hechos para necesidades diferentes y hay personas que pueden decir, oye, pues para determinadas cosas, pues oye, pues estoy más acompañado por la televisión y otras cosas, y otros momentos donde la radio hace un papel fundamental, ¿no? No tenemos en ese sentido que ser enemigas, sino complementarias, ¿no? Pero sí que es cierto que hay determinadas cosas, como por ejemplo, personas que les cuesta mucho salir de la cama por motivos de depresión, por ejemplo, ¿no? Cuando tú a la persona le dices, oye, tienes que ponerte en marcha, porque cuando tú te pones en marcha físicamente te vas a sentir mejor, y hay estudios que dicen que te vas a sentir mejor, la persona automáticamente te dice, ya, pero es que según me levanto ya estoy pensando en lo mal que me va a ir, en que no puedo, que soy un desastre. Entonces, ¿qué tal si, oye, pues el vestirte, el ducharte, el lavarte los dientes, el planchar, el cocinar, qué tal si todo eso lo haces acompañado? Entonces, yo creo que la radio, la ventaja ante todo lo que tiene es que te puede acompañar sea lo que estés haciendo. Mientras que, evidentemente, la televisión o estás poniendo el foco, bueno, la puedes poner de fondo, ¿no? Pero no es lo mismo porque, evidentemente, tiene una serie de estímulos diferentes a los de la radio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está la principal ventaja. Que si tú tienes un problema emocional y algo que te puede costar, acompáñate de algo que te ayude un poco, pues que a esa actividad pues sea un poquito más fluida, ¿no?
Desde luego que sí. Yo no me imagino una charla como la que acabamos de tener tú y yo sobre este tema. En la televisión, la televisión no concede tanto tiempo para hablar tranquilamente, para echar un cable a las personas que nos están escuchando. Esto es un beneficio de la radio.
Efectivamente. Yo creo que sí, que podemos dedicarle más tiempo. Y las personas que hacemos radio, las que más o las que menos, sí, también tenemos un... O yo así lo siento, igual es una opinión mía, ¿no? Pero yo siento que de alguna manera tenemos como más permiso porque hay menos juicio de imagen. Y yo desde luego cuando he tenido la ocasión, incluso fíjate en redes sociales, ¿no? Cuando tú te estás grabando un vídeo hay una serie de prejuicios que tú te cuelgas a ti mismo.
Exacto.
Solo porque existe una cámara.
Exacto.
Que esa sensación de estar en el salón, como estoy yo ahora, ¿no? En el salón de mi casa, de poder estar a gusto gesticulando, poder mirarnos en un momento dado, dices, oye, algo que no funciona, te guiñas el ojo, esa complicidad que existe detrás de un micrófono, eso evidentemente es insustituible, ¿no?
Desde luego, es que con el micrófono, solamente con el micrófono, tienes que abarcar todos los espectros para comunicar. Eso es complicado,
efectivamente.
¿Eh?
Sí. O sea, tienes que jugar solo con tu voz para poder enganchar a la persona que te está escuchando, ¿no? Eso es una enorme responsabilidad y, por otro lado, una cosa para mí mágica. Mágica que no tienen otros medios, ¿no?
Hay unas cosas maravillosas que aprende uno después de muchos años en la radio y estar en contacto con la audiencia, porque a mí me gusta mucho, Macu, estar con los oyentes y responderles y acercarme y conocer y preguntar por qué escuchas la radio, ¿no? Es algo que siempre me ha apasionado y ahora con este programa de radio pues lo hago además insistentemente. Y pregunto, ¿pero por qué la radio? Y me dice mucha gente, dice, Pulpo, porque es como mi terapia. Incluso a mí, mi psicólogo me dice que escuche la radio porque es una terapia y te va a venir muy bien. Y oye, acerquémonos a esa gente que también necesita escuchar historias, ¿eh?
Sí, o sea, es absolutamente así. Vamos, de hecho, yo no hay una terapia en ningún libro que te diga lo que tienes que hacer es escuchar la radio 5 veces a la semana, pero sí que es cierto que lo que decimos, ¿no? Yo sí que alguna vez le he dicho a personas que, pues eso, que de repente tienen un pensamiento como muy obsesivo, muy intrusivo, que no les permite hacer cosas que pueden ser absolutamente básicas en el día a día. O sea, por ejemplo, vamos, me estoy acordando hace muy poquito que he dado el alta a una persona que tenía problemas para poderse levantar de la cama y ducharse, algo como muy básico, ¿no? Y decir, oye, pues simplemente levántate, dúchate, pero ponte música mientras te duchas. Es algo como muy tonto, ¿no? Oye, pues es problemas, chavales, hablo ya no solamente de personas que pensamos como la radio, como en el clásico persona mayor, ¿no? Pero personas bastante jóvenes que me dicen, oye, es que tengo muchos problemas para poderme concentrar mientras estudio mis exámenes de la universidad o del colegio, lo que sea. Oye, pues venga, pues mientras estás tratando de retener una lección, de vez en cuando levántate, ponte una canción y baila. La radio y muévete, ¿no? Sí. El movimiento, el acompañamiento mientras estás haciendo algo que te ayuda a poner el foco en otra cosa que muchas veces incluso es más importante que tu propio pensamiento, que lo único que está haciendo es pues distraerte de aquello que es importante y no te permite avanzar, ¿no?
Tal cual. Pues Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere. Seguimos poniendo calles aquí en COPE. Pues ala, las calles prácticamente las dejamos puestas. Ahora te quedas con Jorge Bustos y el equipo de Herrera en Cope. Gracias, sé feliz. Un saludo del Pulpo. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan tres meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo cinco vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Asuntos Internos es el departamento más importante del cuerpo. Somos la policía de la policía.
Dennis Peck, mi compañero.
Conoce a Dennis Peck.
Están hablando de uno de los agentes más eficaces de todo el cuerpo.
Tendrás que colaborar.
¿Colaborar? ¿Cómo?
Andy García.
Tu marido mata gente. ¿Qué más sabes?
Richard Gere.
¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Te ha llamado?
Hola, Raymond.
Te vi almorzando con él. Te vi con él. ¿Por qué me metiste?
Asuntos Sucios.
Eres igual que Dennis, amigo. Igual que él.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6. Cadena COPE.
El Papa ha enviado un mensaje a los participantes en el tradicional meeting de Rimini, que se está celebrando en estos días en esa localidad italiana. León XIV se refiere al tema de esta edición, que lleva por título «En los lugares desiertos construiremos con ladrillos nuevos», como una llamada a la esperanza. De hecho, el dios bíblico transforma el desierto en un lugar de amor y lo hace florecer como un jardín de esperanza. En nuestro tiempo, atravesado por una creciente secularización, que se traduce en que muchas personas viven como si Dios no existiera, urge presentar el testimonio radical desde la raíz del Evangelio de tantos que han entregado y entregan a diario su vida por Cristo. Desde su origen, el meeting ha apostado por el deseo y la pasión que cada hombre tiene en el corazón, ese deseo de belleza, verdad y justicia que don Luigi Giussani, fundador del Movimiento de Comunión y Liberación, llamó experiencia elemental y que es un terreno común para el encuentro y el diálogo. En este sentido, el Papa destaca en su mensaje que el meeting es una gran ocasión para el encuentro entre católicos de diversas sensibilidades, con creyentes de otras confesiones y con no creyentes. Es necesario promover conjuntamente